En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 30 de octubre. Como cada día, de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Hoy cumple 59 años el que para muchos es el mejor futbolista de la historia, Diego Armando Maradona. Lo hace castigado por la mala vida, envejecido prematuramente tanto física como mentalmente. Pero es el ídolo de millones de aficionados, especialmente en Argentina. Ahora entrena a Gimnasia y Esgrima de la Plata y esta madrugada hora española visitó la cancha de Newell's, un club por el que pasó brevemente. Apenas jugó 5 partidos oficiales y 2 amistosos, en los que anotó un único gol, pero los leprosos, así se llaman los hinchas de Newell's, le adoran. Le recibieron como a un héroe en el hotel y en el estadio. Le cantaron sin parar, el club le preparó un homenaje sin precedentes en los minutos previos al partido. Le mimaron, le agasajaron, le hicieron regalos, hasta le sentaron en una especie de trono durante el partido. Y Maradona se emocionó.
Y Diego emocionado. El fútbol argentino brindándonos una nueva postal de la emoción. Y en cada una de esas postales aparece Diego. Diego Maradona, en su regreso al Parque de la Independencia, en una jornada histórica para el fútbol argentino.
Se emocionó y lloró de agradecimiento y aseguró que nunca se curó de la lepra de Newell's, a donde dijo le gustaría volver.
Yo sé que voy a volver acá. Yo, a mí, mi corazón me dice que voy a volver a... Quiero sentirlo en la piel lo que es dirigir a Newell's.
Historias del fútbol, historias del icono más grande que jamás dio este deporte. Diego Armando Maradona, que hoy cumple 59 años. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Volviendo a lo nuestro, comenzó la 10ª jornada de Liga y comenzó con el empate a 1 del Atlético en Vitoria. Un Atlético que jugó una primera parte terrible, José María Bonilla.
Y no es la primera vez que sucede. Los rojiblancos no dispararon a puerta, no crearon fútbol, no dominaron el partido y se pasaron los primeros 45 minutos a bases de pelotazos a ningún lado. Mejoraron en la segunda mitad, pero un golazo de Lucas Pérez, tras tibia defensa de Saúl y Lodi, hizo que el empate campease en el marcador. Simeone, que había realizado rotaciones, envió un mensaje claro y escueto a la plantilla.
Ganó el Barça por 5-1 al Valladolid con recital de Messi, un Barça que se sitúa como líder provisional con 22 puntos. Y esta noche tenemos derbi en el Bernabéu entre Real Madrid y Leganés, sin Bale, Carlos Rodríguez.
El galés regresó anoche a eso de las 9 tras su viaje a Londres, donde más allá de reunirse con su representante, parece que estuvo consultando diferentes opiniones médicas para salir nuevamente del laberinto de las lesiones. Bale no jugará ni esta noche ante el Leganés ni el sábado ante el Betis y ya veremos cuándo puede volver. Al Real Madrid solo le vale ganar tras la victoria de ayer frente al Fútbol Club Barcelona del conjunto de Valverde. La otra noticia, la ausencia de Vinicius en la convocatoria. A día de hoy, Zidane se decanta por el otro joven brasileño, Rodrigo, que apunta a titular.
Por su parte, en el Leganés, sin Siobas, Luis Tembranos volverá a sentarse en el banquillo. Quieren prorrogar el buen resultado, la victoria obtenida frente al Mallorca. El turno del Getafe llegará mañana. Recibe a un Granada que defiende el liderato y que llega muy mermado al choque. Coliseum, Pablo Taboada.
Sí, ayer solo dispuso de 15 jugadores en el entrenamiento y llega al partido con hasta 7 lesionados. En el Getafe, en cambio, hoy han entrenado Nión, Bruno y Damián Suárez y los 3 podrían entrar en la convocatoria. Gené, por su parte, está descartado.
El Atlético de Madrid femenino quiere hacer historia esta tarde frente al Manchester City, Laura Cabrera.
A las 7:30 recibe al equipo inglés en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tiene ante sí la posibilidad de clasificarse por primera vez para los cuartos de final de la competición europea. Defiende el empate a 1 de la ida hace 2 semanas en Manchester con el gol de Charlín Corral, una cita para la historia que nadie quiere perderse. Habrá lleno en la ciudad deportiva de Alcalá de Henares con 2.500 aficionados en las gradas.
Y en baloncesto, el Real Madrid comienza hoy en Múnich, una semana cargada de dificultades. Carlos Sánchez Blas.
Casi nada, 3 partidos en 5 días en Múnich, Alba Berlín en la guarida del Palacio y Baskonia en el Buesa Arena en partido del torneo doméstico. El Madrid necesita ganar en Baviera tras 2 derrotas consecutivas fuera de casa en la Euroliga. No estarán ni Felipe, ni Salah Mesri, ni tampoco Tompkins, que continúa de baja.
Además, hoy vuelve a competir Rafa Nadal. Será sobre las 7:30 de la tarde en el Masters 1000 de París frente al francés Manarino. Rafa jugó su último partido el pasado 9 de septiembre cuando ganó el Open de los Estados Unidos. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estés escuchando El Partido de la Una. Esta es la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, partido de vuelta de los octavos en la Champions femenina. En el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Manchester City. A las 8:30, jornada de la Euroliga de baloncesto. Bayern, Real Madrid. Y a las 9, en el 101.3 y en el 106 de la FM, no te pierdas el derbi en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Comenzó la 10ª jornada de Liga con el empate a 1 del Atlético de Madrid en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Tras una terrible primera parte, el Atlético reaccionó en la segunda y a los 70 minutos Álvaro Morata continuó con su racha goleadora.
La pelota viene para Morata, Morata para Correa, Correa para Morata, se va a quedar solo Morata, gol, gol. Y se queda solo el madrileño frente a Fernando Pacheco y le bate por bajo. Marca el Atlético, marca Morata, Alavés 0, Atlético de Madrid 1.
2 minutos después el Atlético tuvo en las botas de Morata y de Correa el 0-2, pero Lucas, a 8 del final, restableció la igualada.
Se la ha regalado Morata, Morata se va a plantar solo, qué paradón de Fernando Pacheco, de nuevo Morata. Toma, se mete en el área, el toque para Correa, qué paradón de nuevo de Fernando Pacheco. Lucas Pérez. De ahí Saúl no puede con él, continúa Lucas Pérez, puede chutar Lucas Pérez. Qué golazo acaba de marcar Lucas Pérez.
Dispara, coge curva la pelota y Oblak, aunque se estira, no puede hacer nada. Impecable gol en el lanzamiento, pésima defensa rojiblanca de esta acción.
Y nada más finalizar el partido en rueda de prensa, Simeone dejó esta sentencia.
Yo tengo claro, cada vez más claro, van pasando la fecha y cada vez tengo más claro las cosas.
Una frase que hay que interpretar. Vamos a ver qué interpretan los compañeros que están aquí sentados en la mesa. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hacia quién va ese mensaje, Bonilla?
Para mí, claramente, hacia la plantilla o hacia algunos jugadores de su plantilla. Es verdad que no ha señalado, no lo suele hacer nunca, pero sí hace algunas fechas también dejó una frase para la especulación y yo te dije aquel día que yo creo que esas palabras iban dirigidas a plantilla, a aficionados y a la junta directiva. Yo creo que esta frase de Diego Pablo Simeone en el día de ayer va claramente dirigida a determinados futbolistas.
Van pasando las jornadas, cada vez lo tengo más claro. ¿Qué interpretas, Blas?
Bueno, yo creo que va dirigida a los jugadores de la plantilla que no son titulares indiscutibles y que él va ofreciendo en algún partido la posibilidad de jugar minutos y de aparecer. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un nombre, Marco Llorente. Marco Llorente lo pidió Simeone, está desaparecido, ayer se lo fumigó en el minuto 45, creo que queda claro que no le convence cómo está rindiendo.
¿Tú cómo la interpretas, Carlos?
Sí, yo, vamos, supongo que va por la idea futbolística. Después de este primer tramo de la temporada, lógicamente, va entendiendo qué futbolistas se adaptan a lo que mejor quiere que el equipo plasme sobre el terreno de juego. Y luego probablemente también lo diga sobre el estilo futbolístico del que tanto se ha hablado, acerca de si el equipo aburre más o menos, o como le preguntaba el otro día a Bonilla en la rueda de prensa, ¿no?, acerca de lo práctico o lo virtuoso. Yo creo que eso también a él le está dando pistas acerca de lo que quiere en cuanto al estilo de juego del equipo, por lo que viene siendo este inicio de temporada.
El propio Simeone estuvo de acuerdo, Bonilla. La primera parte fue terrible, realmente, ¿eh? Terrible, porque no se llegó a puerta. Hubo un solo remate por encima del larguero de Saúl. Menos mal que en la segunda parte se pusieron las pilas. Es verdad que Simeone, después del partido, dijo que él también tenía parte de culpa de que el Atlético hubiera salido así de mal, porque no había conseguido motivar o entusiasmar a los jugadores.
Sí, es que es otro primer tiempo tirado al limbo, como sucedió, por ejemplo, sin ir más lejos, en Valladolid. Otro primer tiempo sin disparar a portería, sin generar ocasiones de gol, sin crear fútbol. Y pasaron esos 45 minutos de ayer a base de pelotazos infames y sin proponer absolutamente nada. Por lo tanto, que esos 45 minutos se tiraron a la basura sin crear absolutamente nada. Claro, luego llega en sala de prensa Diego Pablo Simeone y ve lo mismo que nosotros, que es que el primer tiempo fue un auténtico desastre.
Yo tengo claro, cada vez más claro. Van pasando la fecha y cada vez tengo más claro las cosas. Cuando un equipo no arranca bien el primer tiempo, siempre es responsabilidad del entrenador, porque no hubo algo que los ilusionó y entusiasmó para que lo hagan bien. Si nos quedamos con el segundo tiempo y entendemos claramente lo que hicimos en el primero, vamos bien.
Vamos bien, dice Simeone, si entendemos lo que no hicimos en el primero y lo que sí hicimos en el segundo. Obviamente, el nombre lo citaba Blas, creo que no es el único, pero Marcos Llorente llevaba 2 meses sin ser titular desde el 1 de septiembre, ayer lo fue. Es verdad que vio una tarjeta amarilla que pudo haber sido roja por una entrada sobre el gemelo, el tendón de Aquiles. Afortunadamente para él y para el Atlético se quedó en amarilla, pero no fue el único que hizo una primera parte realmente lamentable, Bonilla.
Lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, los dos jugadores de arriba, Diego Costa y Correa, apenas si tuvieron presencia en el partido en esos primeros 45 minutos. Y al igual que Marcos Llorente, Héctor Herrera, Saúl o Tomás Lemar estuvieron realmente mal en esa primera mitad. Saúl y Lemar prosiguieron mal en la segunda parte, porque jugaron todo el partido, tanto el francés como el futbolista ilicitano. Pero es que el primer tiempo en el medio del campo del Atlético de Madrid fue un puro desastre.
Llorente sustituido en el descanso por Tomás, que tomó el mando del equipo, al menos en lo defensivo, en la segunda parte. De todas las maneras, Costa no estuvo bien, Blas, pero no tuvo una sola oportunidad de peligro, no hubo un solo balón que rematar. Ser delantero en el Atlético de Madrid hay días que realmente es una profesión muy difícil, ¿eh?
Sí, le pasa a Joao Félix, ¿no?, que hay partidos que, bueno, entra en contacto con el balón 4 o 5 veces, chispazos, pero yo creo que a un futbolista como él lo tiene que buscar el estilo de Diego Pablo Simeone, que por otra parte no va a cambiar. Ya, pero Costa siempre ha sido un futbolista que casó muy bien con el anillo táctico del Cholo, porque se fabrica sus jugadas. Creo que es un futbolista que, con espacio o sin espacio, por su forma de jugar, tiene que aparecer más. Y honestamente, después del tiempo, por números, por rendimiento, por continuidad, por lesiones, por apariciones, está muy por debajo de lo que se esperaba de él cuando lo reclutó Diego Pablo Simeone, que tiene futbolistas intocables para él por su forma de pensar, no sé, por ejemplo, Tomás o Jan Oblak. Otros como Saúl, Coque o el propio Diego Costa, al que le da muchas oportunidades. Luego tiene los que, bueno, duda un poquito, Lemar, Vitolo, hoy sí, mañana no, mañana sí, hoy no. Correa siempre revulsivo, nunca como titular. Lleva 3 pases de gol consecutivos Correa, que tiene mérito en el Atlético de Madrid. Y no sé, yo creo que Diego Costa todavía está en los planes de Simeone como una opción A. Dicho lo cual, por algo en verano el Atleti se lanzó por Rodrigo Moreno cuando la gente decía que tenía la delantera cubierta.
Está claro, Bonilla, que Simeone le tiene mucha fe a Costa. Le ha defendido en los momentos más difíciles del hispano-brasileño. Incluso cuando se habló de la posibilidad de que saliera, él siempre dijo que le quería ir aquí. Lo cierto es que hizo una muy buena pretemporada, incluido aquel triplete contra el Real Madrid en Estados Unidos. Pero no arranca, no arranca en esta temporada.
No llega a arrancar, los números lo dicen. Lleva prácticamente 1.000 minutos y ha conseguido 2 tantos en el Atlético de Madrid, mientras que con la mitad de minutos Álvaro Morata lleva el doble de tantos. Así que el rendimiento, evidentemente, de Diego Costa y de Morata no es el mismo, ni mucho menos. Ayer también jugó en el centro de la zaga, no cabe otra, porque tanto Savic como Jiménez están sancionados. Felipe y Mario Hermoso. Un Mario Hermoso que, cuando le explicaron esas palabras de Diego Pablo Simeone en la sala de prensa, cuando dijo eso de la primera parte no ha sido buena y tal vez la culpa la haya tenido yo porque no haya sabido mentalizar a los míos para que entraran de otra manera al terreno de juego, pues bien, Mario Hermoso dijo esto.
Yo creo que el equipo siempre tiene esa mentalidad de ganar, ¿no? Él nos entrena para ganar, él nos entrena para que cada partido sea una final, ¿no? Yo creo que es el lema de este equipo, de este club durante todo este tiempo, y la verdad que nosotros somos simplemente pasajeros, ¿no? Que pasan por este club y que intentamos dejarlo en el mejor nivel y en lo más alto posible, ¿no? Al fin y al cabo, el míster es el que continúa, el que forma los equipos, y yo creo que siempre nos lo ha inculcado.
Y si estaba enfadado Hermoso, enfadado Morata. Había anotado gol. Lleva 3 goles en los últimos 3 partidos. Pues se le preguntaba en la televisión con derecho a Morata si estaba contento, y la verdad es que no.
Seguro que no está satisfecho, porque un jugador siempre quiere ganar y siempre quiere los 3 puntos, pero en el aspecto personal, bueno, otro partido más que sale Álvaro Morata y que sigue marcando.
Nada, si me preocupara por mí solo, jugaría el tenis. Estoy jodido, hemos empatado y estoy jodido como todos.
Pues estaba fastidiado Morata y estaba también fastidiado Tomás, que jugó en la segunda mitad, que le dio algo más de consistencia al centro del campo del Atlético de Madrid y que como el resto de compañeros, lo hemos escuchado en Álvaro Morata, estaba dolido.
Desgraciadamente ellos han empatado con un golazo, pero bueno, creo que no debemos pensar en lo que ha pasado hoy, tenemos que seguir adelante y pensar en el próximo partido. Sí, bueno, nosotros nos duele, aunque como he dicho, tenemos que olvidarnos de este partido y seguir adelante.
Mejoró el Atlético en la segunda parte por muchos motivos, por la presencia de Tomás, por la presencia de Coque, por la presencia de Morata. El gol es un gol muy interesante, es un fogonazo, ¿eh? Saca Oblak desde la portería, controla con el pecho Morata, hace la pared con Coque, hace una segunda pared con Correa y marca notable ante la presencia del portero Pacheco. Luego, 2 minutos después, con un error tremendo de uno de los centrales del Alavés, Morata tiene tiempo para pensar, tiene clarísimo el 0-2 y, sin embargo, remata al muñeco, remata al portero en este caso.
Yo creo que ahí el Atlético de Madrid se dejó los 3 puntos precisamente en esa jugada, porque Magallán le da la pelota de cara a Morata, de cara al marco de Fernando Pacheco y con metros por delante para pensar dónde ha de enviar el balón, lo envía alto, prácticamente a media altura, y se hace un paradón el guardameta del conjunto del Deportivo Alavés. En esa misma jugada, el Atlético de Madrid consigue la pelota y se vuelve Correa a quedar en un mano a mano Correa delante de Fernando Pacheco y la vuelve a amarrar.
Esa sí que fue una parada buena de Pacheco. Esa segunda sí era más difícil que la primera, porque la primera realmente Morata, a veces ocurre que los delanteros, cuanto más tiempo tienen para pensar, dudan más sobre dónde enviarla, y Morata la envió prácticamente al cuerpo del portero, pero Correa sí la colocó y Pacheco estuvo realmente bien. Y luego llegó el gol del empate a 8 minutos para el final del partido. Es un golazo de Lucas Pérez, un gran zurdazo a la escuadra, no puede hacer nada Oblak, pero cuando recibe de la guardia, se gira Saúl, no sé si pensando que estaba percibido, no se emplea con todo, tampoco Lodi, que le deja pasar, e incluso Tomás se queda un tanto contemplativo y le permite armar la pierna.
Para mí en esa jugada, tanto Saúl como Lodi van a por Lucas Pérez de una manera muy tibia, demasiado tibia. Hay que decir de inicio que Lucas Pérez está de espaldas a la portería cuando recibe la pelota, y ahí evidentemente un futbolista no se te puede girar, no se te puede ir de la manera que se te va Lucas Pérez sin que tú hagas nada, ni tan siquiera una falta de esas llamadas tácticas para evitar el posterior remate. Como nadie le sale al paso, como se va bien y como tiene una zurda como con muchísima calidad Lucas Pérez, pues envió la pelota a la escuadra y supuso el empate a 1.
Que lleva 5 partidos consecutivos marcando Lucas Pérez, que está en plena racha, y el Alavés en casa solo ha recibido 2 goles en toda la temporada en los 5 o 6 partidos que ha jugado. Y una última frase de Mario Hermoso.
Sí, explicando lo que dio de sí el partido, explicando más o menos pues lo que todos vimos, que la primera parte no fue ni mucho menos buena.
Sí que es verdad que en la primera parte no hemos jugado a lo mejor de la mejor manera que nosotros queríamos hacer. Sí que es verdad que en el descanso tenemos claro que tenemos que dar la vuelta a la situación, ¿no? Que tenemos que ser mucho más protagonistas, que queríamos ser mucho más incisivos, ¿no? A la hora de tener el balón, de atacar y demás. Pero bueno, sí que es verdad que si había alguna manera de que nos pudiesen empatar el partido, era de esa, ¿no? Yo creo que el equipo estaba muy bien plantado, muy bien defensivamente. La verdad que eso nunca falta aquí y bueno, la verdad que ha sido mala suerte.
Hay que reconocer que en los dos últimos empates del Atlético de Madrid, cuando se ha adelantado en el marcador ante Valencia y ante el conjunto del Deportivo Alavés, recibieron goles en los últimos minutos y dos auténticos golazos. Uno de Parejo de falta directa y ayer el de Lucas Pérez. El Atlético de Madrid lleva disputados 14 partidos oficiales esta temporada, 14. Tan solo ha perdido uno, que fue el jugado en Anoeta. En Liga lleva 11 partidos, 5 ganados, 5 empatados y esa derrota ante la Real Sociedad. Pero la verdad es que en los últimos 5 partidos es donde el Atlético de Madrid está dando unas sensaciones no muy positivas. De 15 puntos, los colchoneros han conseguido tan solo 7. Una victoria y 4 empates. Eso es lo que ha hecho que, yo lo vuelvo a decir, yo creo que lo dije ayer en la transmisión y lo vuelvo a decir hoy aquí. En otras temporadas, no la temporada pasada, que ya la dinámica no era la misma, pero hace 2-3 temporadas, con esta misma liga, con estos mismos partidos, el Atlético de Madrid sería líder y líder sobrado.
Pues bien, ahora el Sevilla y luego llega la Liga de Campeones con el Bayer Leverkusen. Vamos con el Real Madrid. Con el Real Madrid, con el Leganés, que se juegan, que se enfrentan esta noche a partir de las 9:15 en el Estadio Santiago Bernabéu. Un partido en el que no estará Gareth Bale, Carlos, que llegó anoche eso de las 9 a Madrid, ¿no?
Sí, eso es. Como confirmó Zidane en la rueda de prensa que escuchamos a esta misma hora, más o menos, en este programa ayer, con permiso del club, se había desplazado a Londres. Allí estuvo durante toda la jornada de ayer. En principio, aunque no hay confirmación evidentemente de qué es lo que hizo, más allá de reunirse en un par de ocasiones con su representante, con Jonathan Barnett, parece que también estuvo siendo aconsejado o por lo menos conociendo diferentes opiniones médicas acerca de su nueva lesión. Estuvo acompañado, eso sí, porque hay testimonios gráficos del fisioterapeuta de la selección de Gales, que además es uno de sus fisios de confianza o el fisio de confianza de Gareth Bale. Y bueno, pues lo cierto es que está lesionado. No hay ningún parte médico, como ya sabemos. Todo es presunto, pero lo que está claro es que desde hace 17 días el galés no entrena y a partir de ahí ya veremos hasta cuándo está de baja. Regresó anoche, como decimos, y me imagino que en el día de hoy, a pesar de que el equipo juega, él seguirá trabajando en su recuperación.
No solo está descartado para el partido de hoy, sino para el del próximo fin de semana.
Totalmente, para el sábado contra el Betis, absolutamente descartado. Y ya veremos la semana que viene, partido el miércoles, recordemos, Real Madrid-Galatasaray, Liga de Campeones, a las 9 en el Bernabéu. A mí me parece raro que pueda llegar también incluso a ese partido porque tendría que evolucionar de una manera realmente rápida y teniendo en cuenta cómo está la cosa, no parece sencillo que vaya a llegar ni siquiera a ese partido.
No ha hablado Bale, pero sí ha dejado una frase su representante, Jonathan Barnett, ¿no?
Sí, ayer los compañeros de cuatro le siguieron hasta la puerta de uno de los despachos que tiene en la capital de Inglaterra, Jonathan Barnett, y después de que ya se marchara Bale, Barnett atendió brevemente a las preguntas, como digo, de los compañeros sobre Gareth Bale. Desde luego, para Barnett la vida es felicidad. Todo es de color de rosas, de China no hay nada y Bale está feliz. Dicen que se quiere ir a China.
No,
no podéis creer todo lo que dicen. ¿Qué habéis tratado en la reunión? ¿Qué reunión? La reunión de hoy con Gareth Bale. Ah, es cosa nuestra, es privado. ¿Crees que es feliz en Madrid? ¿Qué? Gareth Bale es jugador del Real Madrid. ¿Crees que es feliz allí? Está eufórico.
Está eufórico, dice Barnett. No da la apariencia precisamente de euforia. Duele también en el madridismo y en las entrañas del club que esté perdiéndose toda esta serie de partidos, pero que seguramente esté disponible para los próximos compromisos frente a Gales. Porque últimamente con Modric y con Bale está ocurriendo esto. Están lesionados, pero luego llega la selección y sí están disponibles, vuelven a caer y vuelven a recuperarse para la siguiente cita. El asunto Bale se enquista, Blas. Realmente es un futbolista con unas condiciones enormes, pero por unas cosas o por otras, por falta de implicación, problemas físicos, porque es un tipo muy peculiar, no acaba de explotar aquí, ¿eh?
Yo pienso que ha sido un futbolista muy importante en la historia reciente del Madrid porque ha tenido duende calidad y gol, una cosa que no se compra, tiene mucho gol para aparecer en momentos decisivos del Real Madrid, sobre todo en las finales, ¿no? Finales continentales y aquella final de la Copa del Rey frente al Barcelona. Pero luego Bale no es un líder, no tiene liderazgo, No parece por sus últimas declaraciones que sea un fanático de su profesión, y si no eres un fanático de tu profesión en cualquier ámbito de la vida no puedes aspirar a lo máximo de tu rendimiento. Tiene un grave problema con los óleos, otra vez lesionado en esa zona que evidentemente parece que no se cuida con su actividad extradeportiva, o extradeportiva me refiero a la élite del fútbol, y yo creo que el Madrid lo ha amortizado, pero siempre con un precio. Creo que si Bale sale gratis sería una pérdida para el Madrid, que tiene que pedir una cantidad de dinero si se quiere desprender de Gareth Bale.
Le quedan 2 años y medio de contrato. Veremos en el mercado invernal, pero no va a ser sencillo, ni mucho menos que Bale salga en el mes de enero. Bale aparte para esta noche. Sin Bale precisamente, Rodrigo parece que titular y Vinicius ni entra en la convocatoria, Carlos.
Sí, fue realmente sorprendente, ¿no? Cuando conocíamos ayer la convocatoria, que se adelantó mucho además, para lo que suele ser habitual en partidos tan tarde como el de hoy, a las 9:15, suele hacer oficial la lista Zidane el mismo día del partido por la mañana, pero no, ayer la conocíamos a eso de las 4 de la tarde aproximadamente. Sí, lo más llamativo, más allá de que están fuera los 3 lesionados, que son Nacho, Gareth Bale y Asensio, aparte de Odriozola, que está sancionado, James, que está volviendo de Colombia por esa segunda parte, paternidad, que dentro de los 3 descartes por decisión técnica estaban Mariano, Brahim, que cuentan poco, y Vinicius. Nos llamó mucho la atención. Lógicamente, eso nos hace pensar que abre la puerta otra vez a Rodrigo para que esta noche sea titular. Ya lo fue en el último partido, Liga de Campeones, en Estambul, frente al Galatasaray, y tiene toda la pinta, porque ayer allí jugó bien y Zidane lo destacó, que hoy Rodrigo va a ser otra vez titular por la banda derecha.
Y ha hablado sobre su competencia con Vinicius.
Sí, ¿no? Y la verdad es que el chico lo tiene muy claro, son muy amigos, son muy buenos compañeros. Entrevista para Sport Interactivo, él dejaba clara cuál es su competencia, entre comillas, con Vinicius por ser titular en el Real Madrid.
La competencia no solo existe con Vini, existe con los otros delanteros también. Vini y yo somos compañeros, somos amigos, y ni hablamos de eso. Él me ha ayudado bastante porque llegó un año antes que yo aquí. La comparación existía desde Brasil, no solo con él, también con otros jugadores que surgieron de Sao Paulo, de Corinthians. Siempre hay una comparación, pero nosotros nunca la trajimos a nuestra relación. Continuamos con nuestra amistad, trabajando, y va a ser siempre así.
Hoy Rodrigo es portada en los diarios deportivos madrileños. En el diario AS, por ejemplo, se puede leer: con ustedes Rodrigo, y nos escucha Fernando Calas, compañero del diario AS, que conoce perfectamente a los futbolistas brasileiros. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo, que hizo un muy buen partido en Estambul, que parece un tipo con la cabeza muy bien amueblada y que de momento está progresando de manera acelerada en estas últimas semanas, ¿eh?
Sí, Rodrigo siempre fue un chico muy maduro, muy avanzado, o sea, emocionalmente y también técnicamente, tácticamente, para su edad. Siempre fue. O sea, Tite el año pasado habló, dijo que incluso está convocado, va a ir con Brasil en la próxima fecha FIFA, pero Tite había dicho que, bueno, es un chaval de 7 años que parece en campo que tiene 25. Pero eso, o sea, lo que a mí las comparar Vinicius con Rodrigo a mí no me gusta, porque son dos jugadores totalmente distintos, sí. Tanto en el estilo de juego como en la, o sea, su forma física, en el físico, ¿no?, que cada uno tiene. Ambos tienen un talento bestial y por eso el Real Madrid pagó 45 millones por los dos, ¿no? O sea, pero mira cómo son las cosas. Antes de la Copa América, cuando se lesionó Vinicius estaba convocado con Brasil, iba a ir con Brasil, estaba muy bien, y de repente aquella lesión, o sea, es que tú imaginas, Vinicius hubiera ido con, si no se hubiera lesionado, hubiera ido con Brasil, tras la lesión de Neymar, hubiera sido titular en la Copa América. Y al final, o sea, es que todo parece que le ha salido mal a Vinicius en los últimos 6 meses. Mira, a mí me da mucha pena, la verdad.
Yo lo que veo, es mi opinión por lo menos, es que Rodrigo es un tipo que ha encarado muy bien la responsabilidad este año, a pesar de su extrema juventud. Y Vinicius, yo este año le veo tocado, le veo disminuido con respecto a sus propias posibilidades, pasando un momento complicado. Fíjate que incluso ahora se queda fuera de la convocatoria hoy, no estando ni siquiera Bale disponible.
Pero Vinicius, decir que, o sea, que la responsabilidad, lo que hizo el año pasado con el equipo en crisis,
entrando
en el sitio de Bale, o sea, responsabilidad. Vinicius está acostumbrado a jugar por el Flamengo, que es el mayor club de Brasil, en el Maracaná lleno, responsable. O sea, miedo al escenario Vinicius no tiene. Pero hay una gran diferencia entre Vinicius y Rodrigo. Rodrigo técnicamente está mucho más avanzado que tácticamente también en tema de conocimiento de juego, mucho más avanzado que Vinicius. Pero Vinicius está mucho más avanzado, o sea, tiene el potencial que tiene Vinicius, uh-huh, es, para mí, es más grande que el de Rodrigo. El problema es que Vinicius necesita una cosa que yo creo que Real Madrid no le puede dar en este momento, que es jugar, continuidad. Vinicius necesita una serie de partidos, que fue lo que se vio el año pasado. Cuanto más jugaba, mejor se le veía, ¿no? Entonces yo de verdad creo que el Madrid ahora mismo, o sea, no jugar a Vinicius, yo creo que lo mejor que podría hacer para el club es que le mandara a otro equipo donde pueda jugar.
¿Tú le cederías en el mercado invernal a Vinicius, Fernando?
Yo sí, yo no tengo ninguna duda. O sea, mira lo que pasó con Casemiro, por ejemplo, ¿no? Lo bien que le vino haber ido a Loporto. ¿Sabes? Es que el problema es que el Real Madrid no es un club de desarrollo. Ese es el problema. El Real Madrid, ¿sabes? O sea, llegar al Real Madrid y pensar que vas a desarrollar a un jugador joven es que es una utopía. Eso no existe. El Real Madrid, ¿sabes? Es un club para Hazard, para... ¿sabes? Es muy difícil casos como el de Vinicius, que es un jugador que necesita desarrollo, necesita paciencia, necesita que le trabajen, ¿sabes? En el Real Madrid, yo creo que lo mejor que podría venir ahora, tanto para el Madrid como para el jugador, es que se fuera eso, a Loporto, al Benfica, a un equipo así grande, pero donde él pudiera tener oportunidad de jugar, ¿no? Y desarrollar el fútbol, porque te lo digo, o sea, el potencial que tiene Vinicius es un diamante en bruto, y yo tengo miedo que se le pierda si el Madrid no le pone a jugar.
Situación distinta a la que están atravesando ahora los dos futbolistas brasileños del Real Madrid, tanto Rodrigo como Vinicius, pero el tiempo evoluciona de una semana para otra y las cosas van cambiando también en este aspecto. Fernando, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Al margen de los brasileños, ¿con qué llega hoy el Real Madrid al partido, Carlos?
Bueno, las novedades son la recuperación de Modric y de Lucas Vázquez, que eran los dos futbolistas que han estado durante este último periodo en el dique seco. Están recuperados ambos. No creo que vayan a ser titulares ninguno de los dos. En cualquier caso, si tiene opciones, tiene más Modric. Lucas no creo. Aunque ya veremos por quién se decanta en el centro del campo. Porque, claro, visto lo visto en los últimos partidos, parece que Casemiro, Valverde, Kroos... Tal y como funcionó el equipo en Estambul, no creo que vaya a haber por ahí muchas novedades. Es verdad que podría entrar Modric a lo mejor quizá por Valverde o incluso por Casemiro por refrescarle, pero bueno, el equipo viene sin jugar durante la última semana y tampoco creo que eso sea un problema a día de hoy. Por lo demás, Courtois en la portería, que por cierto vuelve al, sí, Bernabéu.
Después de que le pitaran en el último partido que jugó aquí.
Claro, cuando le retiró frente al Brujas, después de aquella primera parte con el problema gástrico que le obligó a retirarse, bueno, y todas las críticas, vuelve Courtois al Bernabéu. La defensa yo creo que será la habitual de Gala, con Carvajal y Marcelo en los laterales. Varane, Ramos, por delante, como decimos, yo creo que va a jugar Casemiro, Valverde, Kroos, pero bueno, puede entrar Modric, y arriba sí que parece claro que van a estar Eden Hazard, Karim Benzema y el propio Rodrigo.
Tres veces visitó el Leganés el Bernabéu en Liga, perdió siempre, pero en Copa sí le metió el agua en casa y Zidane estaba,
sí,
en aquel banquillo.
Es que es el último recuerdo que tiene Zidane de un enfrentamiento dirigiendo al Real Madrid ante el Club Deportivo Leganés en el Bernabéu, porque el año pasado también dirigió al Real Madrid en Butarque, empate a uno, pero la última experiencia como entrenador del Real Madrid frente al Leganés fue aquella noche de infausto recuerdo para el Real Madrid cuando caía eliminado el Club Deportivo Leganés. Ayer le preguntaron los compañeros franceses si aquello le trae a día de hoy algún recuerdo doloroso, malo, porque en aquella noche Zidane dimitió o estuvo a punto. Lo que pasa es que no aceptaron su cese en el cargo. Zidane evidentemente salió bien del atolladero y dijo que no, que estos son historias diferentes.
Bueno, sinceramente no estoy pensando en esto ahora mismo. Todo el mundo sabe que los malos partidos o las malas experiencias forman parte de la vida, del trabajo de un entrenador. Y para mí es tal vez todo lo contrario. Cuando hay momentos complicados, no hay que pensar en eso. Hay que pensar en que es un nuevo partido, tres puntos posibles y hay que darlo todo para ganar.
Y enfrenta el Leganés, que viene de sumar su primera victoria de la temporada frente al Mallorca el pasado sábado y que sabe, como sabemos todos, que al Real Madrid este año le está costando mucho ganar los partidos en el Bernabéu. 1-1 frente al Valladolid, gol de Sergi Guardiola en el 88. 3-2 al Levante, iba 3-0 al descanso. 2-0 contra Osasuna con un afortunado gol de Vinicius y luego un golazo de Rodrigo, y no fue tan fácil. Y 4-2 contra el Granada, pero en el 77 iban 3-2. Es decir, que el Madrid le está costando ganar en casa, Blas.
Es incuestionable que el Leganés tenía y tiene dos partidos señalados en el calendario, contra el Mallorca el otro día, ganado, tic, de color verde, y el próximo domingo frente al Eibar en el Estadio Municipal de Butarque. Pero nadie tira el partido de hoy, sinceramente, por lo que tú dices, ¿no? Porque no es tan inabordable el Madrid como no lo es el Barcelona, aunque este año en casa es difícil puntuar en el Camp Nou, como lo era hace años, que la gente iba ya con la vacuna preparada para el pinchazo y que te cayeran 4-5 en el Estadio Santiago Bernabéu. Es verdad que no se le da bien en Liga, 4-1, 2-1, 3-0, recuerdo el que mencionabais en enero de 2018 con los goles de Eraso y de Gabriel Pires, pero el Leganés va a intentar puntuar y lo va a hacer con cambios. Gente como Abaciem, que salió el otro día por Siobas, lesionado, no va a estar hoy, Kevin Rodríguez a lo mejor, Eraso, José Arnaiz, y yo dejo aquí mi opinión, que no es información, creo que van a ser titulares los dos que se fumigó el otro día de la convocatoria, Omeruo y En-Nesyri. Creo que Luis Zambrano quiere tener a todos conectados para este tramo de la temporada. Hemos hablado con Cuéllar en Onda Madrid.
Estuvo anoche en el partido de las 9.
Sí, una conversación amplia con un tío que habla claro, capitán del Club Deportivo Leganés junto a Agustinza y a Rubén Pérez. Y bueno, compartimos con él varios asuntos, empezando por su afección hepática que le ha tenido fuera de combate 6 partidos. Hablamos de Pellegrino, relaciones muy estrechas entre ambos, de Courtois, el portero cuestionado del Madrid, y también de su curiosa relación con el periodismo durante su carrera deportiva. Cuéllar, en 2 minutos y medio en Onda Madrid.
Te da rabia, evidentemente, que te puedas separar de tu día a día, de tus compañeros, de tu equipo y no poder ayudarles. Pero bueno, uno lo afronta como tal, como persona que es y que le puede pasar a cualquiera. Vivimos de situaciones extremas y en ese sentido la experiencia también no dice que solo haya vivido momentos positivos, también he vivido momentos negativos. Sentía que tenía que estar fuerte, más fuerte que nunca, sobre todo para apoyar a mis compañeros y que ellos no dejaran de creer. Sabías que me estaba sucediendo algo fuera de lo normal, algo raro. Cuando tienes una cierta experiencia, sí que tienes cierto control de tu cuerpo y cada vez que tu cuerpo te habla, por así decirlo, y se manifiesta con alguna dolencia, siempre la identificas con algo, ¿no? Pero esta vez no sabía identificarla.
Para un futbolista como tú, que lleva 1000 batallas, ¿es un fracaso personal o se toma un futbolista como un fracaso personal que un entrenador se tenga que ir?
Yo por la forma de ser que soy, sí. Mauricio era una persona súper inteligente y en ese sentido me da tranquilidad que la toma de decisión ha sido sobre todo más que consensuada con su gente y sobre todo también mirando el beneficio del equipo e intentando ver un cambio que pudiera beneficiar al Club Deportivo Leganés. Algunos piensan que ha abandonado y yo no creo en ese sentido que Mauricio tomara la decisión por esa vía, sino más bien por la vía de intentar ayudar al grupo, de intentar ayudar al equipo, y es muy honesto por su parte.
¿Te sorprenden las dudas que hay en torno a la figura de Courtois?
Creo sinceramente que es uno de los mejores porteros que hay en el mundo, porque lo ha demostrado, no porque lo diga yo.
Que no tienes ningún problema con el periodismo en general, ni nosotros contigo, simplemente que, oye, si me buscan me van a encontrar y me parece bien desde el respeto profesional, ¿no?
No tengo nada en contra del periodismo. De hecho, es igual que el futbolista. O sea, futbolistas hay muchos y gente que juega al fútbol hay mucha. Pero el problema es entender el fútbol. Ahí es donde realmente viene el problema. Hay muy poca gente que entiende el fútbol. Estamos en un mundo en el cual debemos entender dónde te mueves. Y yo entiendo perfectamente al periodista cuando pregunta. Yo lo entiendo perfectamente, pero también el periodista debe entender también mi respuesta.
Un tipo con personalidad, no cabe duda, Cuéllar, que siempre, como tú has dicho, mantuvo una relación muy estrecha con Pellegrino. Pellegrino le alabó muchísimo, le consideró un pilar tanto en el campo como en el vestuario.
Sí, de hecho creo que fue uno de los motivos principales de la marcha atrás de Cuéllar, que lo tenía prehecho con el Real Valladolid y ha firmado esta temporada y otra más con el Club Deportivo Leganés, que va a tener aproximadamente 200 aficionados en lo más alto del fondo norte del Estadio de Chamartín.
Por cierto, pita hoy César Soto Grado, que es debutante en la Primera División.
En el VAR, en el VAR. Estará en el VAR.
Ah, en el VAR.
Pita Hernández, el canario, pero se
está
da la
en el VAR,
circunstancia...
Pita.
Bueno, sí, no.
El del VAR, Pita.
La responsabilidad es casi mayor que la del árbitro de campo, pero sí se da la circunstancia más curiosa, que aunque es un árbitro debutante en Primera División, el árbitro nacido en Toledo, pero adscrito al Colegio de La Rioja, pero que es más mayor, que Hernández Hernández, que tiene 36 años solo, uh-huh, por 39 de Sotogrado, que va a ser, como digo, la primera vez que tenga la responsabilidad del VAR en un partido del Real Madrid.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Vamos con más cosas en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 44 minutos, el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos en Getafe, mañana recibe al que comenzó como líder esta jornada, el Granada, porque ahora el nuevo líder, momentáneo, provisional, es el Barcelona, que anoche le metió 5-1 al Valladolid, cuando Messi coge velocidad de crucero, apaga y vámonos, dos goles, dos asistencias, el Barça ganó con facilidad.
Ya dicho así, dos goles y dos pases de gol suena potente, pero claro, luego te pones a pensar un gol de falta directa, otro con un control de espaldas con la rodilla que ejecuta con la izquierda, un pase antológico a Arturo Vidal y una asistencia brutal en un pase interior a Luis Suárez. Bueno, exhibición de Leo Messi, que parece que va retomando la velocidad de crucero, 5-1. Los resultados del Barça este año en casa, 5-2 Betis, 5-2 Valencia, 2-1 Villarreal, 4-0 Sevilla, 5-1 Valladolid, 21 goles en 5 partidos y Valverde que se relame con la presencia de su estrella, Lionel Messi.
Bueno, ¿qué voy a decir? Pues es que cada vez que la coge Leo, algo va a pasar. Algo va a pasar bueno para nosotros y malo para ellos. Ese talento que no tiene nadie, que se va de cualquiera y que es, no es solo una cuestión de que él pueda hacer una jugada individual y desequilibrar un equipo, es que ve lo que no ve nadie. Hay veces que a mí me pasa, le estoy en un entrenamiento, ¿qué le voy a decir? ¿Que pase a la derecha, a la izquierda? Pero si está viendo una jugada, un pase que desde fuera no se ve. Estoy convencido que estás en la tribuna y que tampoco se ve.
Fijaos lo mucho que está echando de menos el Real Madrid a Cristiano. Ya es segunda temporada sin el portugués. El día que Messi no esté en Can Barça, Blas, le van a echar de menos mucho, 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 mucho.
Yo creo que va a ser, honestamente lo digo, en cualquier deporte, en la historia de cualquier deporte, una de las transiciones más complicadas que va a tener que afrontar una entidad, que afortunadamente para ellos, y creo que para el fútbol en general, todavía creo que a Messi le queda mecha, porque es un tío que tiene tanta clase que va a aguantar.
Bueno, no estará Messi mañana en Granada, mañana Coliseum, 9:15 p.m, Getafe-Granada, el Getafe que viene de perder en Sevilla 2-0, el Granada que le ganó 1-0 al Betis el pasado fin de semana y comenzó la jornada como líder, pero que viene muy mermado. Acaba de decir Diego Martínez, su entrenador, que esperan completar la lista de 18 convocados, pero que no lo sabrán hasta mañana. ¿Cómo llega el Getafe? Nos lo cuenta Pablo Taboada, que está en el Coliseum. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, un día magnífico hace aquí en el Coliseum Alfonso Pérez, en el que Bordalás nos ha dicho que mañana todos los jugadores estarán convocados para el partido, incluido Gene, que hoy se ha entrenado al margen, y del que Bordalás espera que esté mañana en el partido.
Bueno, se encuentra bastante bien, hemos estado cuidándolo y bueno, ha estado haciendo un trabajo al margen, pero las sensaciones son buenas y todavía... Bueno, pues quedan muchas horas hasta el partido y confiamos en poder contar con él.
Veremos qué pasa con Gené. Esta mañana estaba prácticamente descartado, pero estas palabras de Bordalás han cambiado completamente el guión. Quienes sí han entrenado con normalidad son Nyon, Bruno y Damián Suárez, uh-huh, que Bordalás espera que mañana jueguen sin ningún problema en el partido. En cuanto a cómo llega el equipo al partido... 4 partidos en 12 días. Dice Bordalás que físicamente el equipo está bien, pero que lo que más pesa es el estado mental. Llega con mucho estrés. En cuanto a Granada, lo que tú decías, ayer entrenó solo con 15 jugadores y llegan con hasta 7 bajas. Veremos mañana la lista definitiva del Granada y también con la baja de Yángel Herrera, que está sancionado por acumulación de tarjetas. Le hemos preguntado a Bordalás que qué pesa más, si las bajas del Granada o ese estrés que sufre el Getafe. Para él es el partido, el planteamiento.
Lo que pesa en este tipo de partidos es estar a un buen nivel, hacer un buen partido, interpretarlo bien. Como decía el compañero, consciente de que jugamos en casa, que tenemos una afición que espera lo mejor de nosotros, que nosotros vamos a intentar dar nuestra mejor versión. Nos enfrentamos a un equipo que está haciendo una temporada, un comienzo de temporada fantástico, y lo viene demostrando desde el inicio, y va a ser un partido difícil, complicado, contra un rival que está haciendo un comienzo de campeonato fantástico.
Es indudable que el Granada ha empezado esta temporada como un tren, como un toro, pero hay que tener un dato en cuenta, José, y es que el Getafe en competición liguera lleva sin perder, sin contar el partido, sin contar la visita del Barcelona aquí al Coliseum, desde marzo sin perder. Algo que es muy importante de cara a la Liga, como bien ha dicho hoy Bordalás.
Es muy, muy importante, yo creo que para cualquier equipo. Yo siempre le digo a los chicos, desde prácticamente que llegué al Getafe, que las ligas se ganan y se pierden de local. Y lógicamente pues hay que intentar sumar el mayor número de puntos y hacernos muy fuertes, sabiendo las dificultades, sabiendo en la liga que estamos, sabiendo que el potencial también de los rivales, pero para mí tiene una importancia muy grande.
Pues en eso está el Getafe de Bordalás, en hacerse fuerte en casa. Por tanto, Gené no está descartado para el partido de mañana. Veremos en las próximas horas. ¿Algo más, Pablo?
Pues nada, yo creo que mañana, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que es un partido muy importante y que el Granada llega muy mermado, yo creo que Bordalás, pese a que ha dicho que quiere hacer cambios, saldrá con un 11 prácticamente de gala. Entre ellos, Soria en portería, Cabrera y Bruno en la zaga, no creo que Gené mañana esté, Niom y Carnero en las bandas, Fajir creo que entrará en el centro del campo acompañando a Maximovic, Cucurella y Jason los intocables en las bandas, y creo que mañana contará con Ángel y Mata, que solo han empezado desde el inicio en un partido contra el Barcelona. Jorge Molina lleva ya hasta 5 partidos consecutivos jugando y yo creo que le dará descanso.
Mañana veremos. Crónica con Paradiña de Pablo Taboada. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Hasta luego.
Alcalá de Henares, 7:30 de la tarde, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid, Manchester City, la posibilidad por primera vez en la historia de que el Atlético supere el dique de los octavos, Laura.
Y si alguno no puede ir, 106 de la FM de Onda Madrid, porque lo vamos a contar aquí.
A partir de las 7.
A partir de las 7 es un hecho histórico para el Atlético de Madrid poder meterse en los cuartos de final en su corta historia europea. En las 2 ocasiones anteriores, Olympique y Wolfsburgo frenaron esa progresión y lo hace además con bastantes argumentos a su favor. El más importante, el gol conseguido en Manchester hace 2 semanas en el partido de la ida, el gol de la mexicana Charlyn Corral, y por otro lado las dinámicas completamente opuestas de los dos equipos, las rojiblancas con 3 victorias consecutivas tras la llegada de Pablo López al banquillo, y las inglesas sin embargo acumulan 2 derrotas ante el United en la Copa y ante el Arsenal en la Liga, lo que les ha hecho perder el liderato. Además, buenas noticias porque se recuperan futbolistas importantes, como es el caso de Amanda y Meseguer, que son las grandes novedades en la convocatoria. Pablo López dejó fuera de la lista a Anita Marco y a la ucraniana Pan Sulaya por decisión técnica. Todo vendido, como decías, 2.500 localidades. Pablo López espera conseguir el objetivo.
Para nosotros, para el club, para la institución, cuerpo técnico, plantilla, es un partido precioso porque puede ser histórico, ¿no? Sabiendo el nivel que tiene el rival con el que nos enfrentamos, ¿no? Pero por ilusión creo que no lo va a ganar nadie, eso lo tengo clarísimo. Por ilusión, ver la alegría que tiene el vestuario y la pasión que tiene para este partido y te transmite una fuerza que eso nos hace ilusionarnos a todos. Yo desde aquí agradezco a toda la masa social que se ha movido para venir y darles las gracias de antemano, y que a ver si entre todos damos ese empujoncito para conseguir el objetivo.
También juega a mediodía el Barcelona, lo va a hacer en Bielorrusia ante el Minsk, mero trámite el partido, 5-0 en la ida en Barcelona, y por eso Lluís Cortés ha dado descanso a su delantera más en forma, Jenny Hermoso, y también a Marta Torrejón.
Vamos con baloncesto. Semana de AUPA para el Real Madrid. Hoy juega en Múnich. El viernes juega aquí frente al Alba Berlín. Y el domingo en Vitoria frente al Baskonia, otro equipo de Euroliga. Y con bajas importantes, Carlos.
Bueno, pues divertido, ¿no? Tres partidos en cinco días, dos viajes, a Alemania, luego a Vitoria. Evidentemente es el nuevo formato y el calendario. Como tú dices, sin dos jugadores importantes. Felipe Reyes baja en el hombro. Ya veremos cuánto tiempo. Dijo Lasso que un mes. Bueno, lo veremos. Y Salah Mesnri con una lesión más preocupante, una fractura por estrés en el pie, que le va a tener apartado mínimo durante el año 2019. Ya veremos lo que pasa a partir del mes de enero. Tampoco
pero
está
es que desde que ha llegado encadena una lesión detrás de otra, ¿eh?
Sí, incluso los especialistas dicen que puede ser relacionado, ¿no? Lo del esguince de tobillo con la fractura por estrés, que no avisa, que no se puede detectar y que evidentemente es un problema de salud muy complicado para un 7 pies, para un center de 2.18. Así que Salah Mesnri no se va a estrenar con el Real Madrid en este año 2019. Tampoco está Tompkins, ha dudado Lasso hasta última hora, pero no lo ha incluido en el roster, en la plantilla del Real Madrid. Uh-huh. Se quedará fuera seguramente Mario Nakic, y yo creo que esta noche sí que va a debutar Usman Garuba en la Copa de Europa con el Real Madrid. Recordamos, en los 6 partidos de Liga ha estado en el quinteto inicial y jugando muchos minutos.
17 años, ¿no?
Sí, 17 años. Sí, sí, va a cumplir el jugador 18 años, todavía no es mayor de edad, jugando muchos minutos y creo que afrontando la transición de una manera muy adecuada. No es un partido cualquiera, el Madrid viene de caer 2 veces consecutivas en la Euroliga, las 2 fuera de casa, y quiere ganar en Múnich, aunque Lasso se lo toma un poco a cachondeo esto de la irregularidad del Real Madrid en la competición continental.
Bueno, irregularidad, si te gusta llamarlo irregularidad, para mí no es irregularidad. Hemos sido muy regulares en casa, muy, no sé, irregulares no. Hemos sido también regulares fuera, hemos perdido los dos de fuera. Con lo cual, de irregularidad, nada, bastante regulares. Hemos ganado en casa y hemos perdido fuera.
Es verdad, el Toro, que en esta Euroliga se tienen que acostumbrar incluso los grandes. Por ejemplo, Fenerbahce está en 1-3 de balance, a que se va a perder bastante fuera de casa. No es fácil ganar fuera de casa. Ayer palmó Baskonia en Lyon, a priori contra una de las cenicientas de la Euroliga, pero no es fácil, ¿eh? Hay canchas como Kaunas, como Estambul, con Efes y Fenerbahce, por supuesto CSKA de Moscú, por supuesto Barcelona, por supuesto Baskonia, por supuesto Maccabi. Vamos recitando y sí, las salidas son muy difíciles, y también la de esta noche. No es un equipo súper puntero el de Radonjic, pero tiene jugadores muy importantes como Monroe, que ha jugado casi 700 partidos en la NBA. ¿Cómo está de preocupado Lasso con las lesiones? Dice que de momento no se ficha, pero...
Pues sabemos que estas situaciones hay que llevarlas como equipo lo mejor posible y prepararnos bien para una semana muy complicada en el que sabemos que tenemos rivales muy difíciles, jugamos fuera de casa 2 partidos complicados, el Alba entre medios. Bueno, yo creo que lo importante es que no se caiga nadie de más.
Bueno, pues el Madrid, que no quiere tener balance negativo en la Euroliga por primera vez en muchos años. El 2-3 sería negativo y el 3-2 suena bastante mejor antes de recibir al Alba Berlín de Aito García Reneses el próximo viernes en el Palacio de los Deportes. El partido a las 8:30 en el Audi Dome, una pista que tiene una capacidad de 6.700, pero el Bayern, que afronta un proyecto de baloncesto muy chulo en la entidad, está construyendo uno en el Parque Olímpico de Berlín con capacidad para casi 12.000 personas.
Esto en cuanto al Real Madrid y la Euroliga, pero hay que hablar de Fuenlabrada, de Montaquí Fuenlabrada, que es antepenúltimo en la Liga Endesa con 2 victorias en este arranque del campeonato, que ha cortado a un jugador hace horas y que ha dado de baja ya a un segundo, ¿no?
Sí, ha cortado a DeAndre Liggins, nunca se adaptó, era un jugador muy ilusionante porque ha tenido presencia en la NBA, pero la pretemporada fue rara, luego no asumió protagonismo y de mutuo acuerdo han rescindido su contrato el jugador americano y el Montaquit Fuenlabrada. Y tampoco va a continuar Sergi Vidal, intachable su comportamiento durante el último mes en entrenamientos y en partidos, pero el club ha tomado la decisión de que Sergi Vidal no continúe. Ahora tiene que decidir en las próximas horas si finalmente se queda con Nico Ricciotti, el héroe de aquel partido que ganó el Fuenlabrada en el Fernando Martín.
Nico Ricciotti, que fue el que anotó aquella canasta salvadora en el último partido jugado en casa, ¿no?
Sí, un héroe para la afición porque, bueno, pase lo que pase, le queda ese recuerdo a Nico Ricciotti en esa remontada frente al Murcia. tiene opciones de quedarse, pero Fuenlabrada, en un arranque de temporada realmente complicado, tiene que manejar todas las opciones porque sabe que son contratos temporales y al final tiene que alimentar una plantilla un tanto más continua que la que está teniendo en este comienzo de temporada.
Pues es la última hora de nuestros equipos de baloncesto. Hay más noticias que contar en este miércoles. Comenzando por tenis, Rafa Nadal vuelve hoy a la competición, Laura.
Será en el Master 1000 de París, donde esta tarde se va a medir a las 7:30 al francés Manarino. Rafa, que nunca ha ganado este torneo, no compite desde el pasado 9 de septiembre, cuando se proclamó campeón del Open de Estados Unidos. Ayer cayeron Fernando Verdasco y el ruso Medvedev. También entra hoy en liza Djokovic.
Ya están a la venta las entradas para los partidos que jugará la selección española de fútbol, la absoluta y la sub-21, en la Comunidad de Madrid.
Desde las 11 de la mañana se pueden adquirir a través de la web o de las redes sociales de la Federación Española de Fútbol. Se venden desde esta mañana, como decimos. La selección absoluta va a jugar frente a Rumanía en el Metropolitano el próximo 18 de noviembre. Los precios oscilan entre los 15 y los 60 euros. Y la sub-21 se enfrentará a Macedonia del Norte en el Estadio del Alcorcón el próximo 14 de noviembre. Los precios entre 10 y 20 euros.
Los dos partidos son oficiales y clasificatorios. Mundial sub-17 de Brasil.
Tras el empate en el debut a cero frente a Argentina, España mañana se verá las caras contra Tayikistán a las 9 de la noche. Un triunfo de los nuestros les colocaría ya en los octavos de final, donde están tres selecciones: Brasil, Nigeria y Angola.
Y además, la UEFA, recordaréis los incidentes sucedidos, sanciona duramente a Bulgaria, la Federación Búlgara de Fútbol.
Como consecuencia de los gritos y actitudes racistas mostradas durante el partido disputado el pasado 14 de octubre frente a la selección de Inglaterra, la UEFA le obliga a pagar a jugar a puerta cerrada el próximo partido contra la República Checa. Multa además a la Federación Búlgara con 85.000 euros y además le sancionará con un segundo partido a puerta cerrada si vuelven a producirse incidentes similares en los dos próximos años.
Bueno, apenas queda ya un minuto para que estéis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Esta tarde hay doble cita aquí en el partido de la Onda. Laura, comenzamos a las 7 en punto de la tarde. Estamos con el Atlético de Madrid femenino y después con el baloncesto.
Sí, hay que decir que se desdobla hoy la emisión, ¿sí?, de los deportes del partido de la Onda. De 7 a 9 de la noche irá por el 106 de la FM. Ahí como principal argumento tendremos el partido de la Liga de Campeones femenina entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. A las 8:30 arrancará el partido de la Euroliga, Bayern-Real Madrid, también lo contaremos íntegramente, pero a partir de las 9, ya por los dos diales, cobrará protagonismo el derbi en el Santiago Bernabéu de la jornada número 11 de Primera División entre el Real Madrid y el Club Deportivo Leganés. Todo hasta las 12 de la noche.
Hasta las 12 de la noche, desde las 7 en punto, primero por el 106.0, después ya por las dos frecuencias a través del 101.3. Y mañana, obviamente, estaremos con el Getafe, que juega frente al Granada. Hasta aquí el partido de la una. Lo dicho, os quedéis con Felipe Serrano y las noticias de las dos. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.